Bueno, resulta que el otro día... Fan, me ibas a contar algo, pero esperá que te cuente primero yo.
Bueno, dale.
Fui a una librería de esas de tipo comercial. Hacía un montón que no iba.
¿En dónde?
En la zona de Martínez.
Decí el lugar específico. En, no querés decirlo, decí.
En una librería en el Unicenter.
No.
La verdad tenía que ir a buscar un libro. Lo que pasa es que en San Fernando, donde yo vivo, la verdad que no hay gran oferta y diversidad cultural. Entonces me tuve que ir para conseguir este libro, que es el de Ricardo Rajendorfer, Los Doblados.
Un gran libro.
Dura crítica para la municipalidad de San Fernando.
La verdad que sí. Se invierte mucho en carnicerías y en heladerías. No así en librerías.
¿Y las carnicerías y heladerías son de buena calidad?
En realidad no. La carnicería quizás sí, las heladerías son todas malas, al igual que las pizzerías.
Ajá.
Es un distrito un poco complicado. ¿Pero qué iba? Bueno, vas, llegás, pedís el libro, ¿sí? Y me encontré de pronto en vivo el mostrador con muchos libros de mierda.
La góndola de libros.
Pará, igual, Charlie, arrancaste criticando los programas de tele, ahora bardeando los libros, que no hay librerías.
Pero aparte, vos fuiste a comprar al Unicenter, o sea, ¿qué te esperabas? ¿Los tres tomos del Capital? ¿Qué esperabas en la librería del Unicenter?
La culpa no es de la librería, la culpa es de los periodistas de hoy. Y
no vamos a decir el nombre de la librería.
No, pues no nos pagan pauta para eso. Por cierto, después hablamos de
pero
eso.
Pero pueden hacerlo.
Escuchá, bueno. Voy y noto mucho libro que vos lo sentís, los mirás profundamente y decís, este libro se escribió en 2 meses.
Ajá.
Y seguramente tenga citas de Wikipedia.
Sí.
Mucho libro de política actual, de análisis del kirchnerismo, lo que dejó, qué sé yo, que vos decís, esto es una recopilación.
O incluso, posiblemente este libro no haya sido escrito por la persona que firma.
Sino por algún pibito, una pibita que lo tenga ahí de ayudante.
Exactamente.
Entonces digo, para mí... la verdad que creo que se murió el periodismo de investigación en la Argentina. Creo que después de que Luis Majul sacó... ¿Cómo era el libro de Majul que sacó sobre Cristina?
Y el que salió creo que un día después del balotaje, exactamente por ahí, pero no me acuerdo ahora exactamente.
Dame 10 segundos.
Ahora te lo busca la producción. Pero decís, realmente, vos te das cuenta que estos libros no tienen una calidad investigativa, de precisión, de datos, de chequeo, y salen encima como 500 mangos. El dueño, ¿no?
El dueño.
No, pero ese es anterior, ese es más viejo.
Bueno, pero
los dueños de la Argentina es otro.
Pero bueno, parece...
Lo alarmante ahora es saber que Luis Majul sacó más de un libro, ¿no?
Claro,
o sea,
bueno.
Ya este dato nos oscurece totalmente el panorama.
Bueno, yo estoy muy contenta porque ha llegado nuestro esperado invitado.
Le podemos empezar a preguntar a Ricardo Rajendorfer acerca del momento...
Tenemos que preguntarle muchas
cosas. ...del periodismo, de la industria editorial.
Pero déjalo sentar, por lo menos, Carlos,
Ricardo,
por favor.
Buenas noches. Gracias
buenas
por estar
noches,
en este Viernes Santo.
Ante todo, disculpen la demora, pero...
No, por favor.
El momento del periodismo se atrasó.
Pero bueno, lo que hablamos recién es que, por ejemplo, Los Doblados es un libro que te llevamos años, me imagino, más 50 entrevistas que hiciste. Y por ahí lo sentí al lado de otros libros que vos los mirás medio rejo y decís, esto se hizo en 3 meses. Un periodismo de investigación entrecomillado nomás.
Sí, se hizo en bastante tiempo. En bastante tiempo que, aclaro, no fue continuo, digamos. Uh-huh. En determinados momentos había cosas que me frenaban y merecían esperar un poco hasta que terminó madurándose este libro. Y como tal, tuvo, yo diría, un origen casual. O sea, todo esto arrancó hace unos años cuando yo le hice una entrevista a uno de los personajes de este libro, a un represor del batallón 601, a Carlos Antonio Españadero, que ahora está condenado por delito de lesa humanidad, para una entrevista a ser publicada en la revista Caras y Caretas. Y desde luego yo, digamos, en ese momento no imaginaba que esto se iba a convertir en un libro. Bueno, más o menos ese es el origen de este libro y desde luego llegó su tiempo.
Uno de los gustos de tenerte tiene que ver con, obviamente, con aprender, con preguntarte un montón de cosas. Y lo primero tiene que ver con... Hablaste justamente con represores, con tipos de batallón de inteligencia, después todas tus investigaciones policiales, imagino, con asesinos, chorros, demás. ¿Cómo es esa experiencia y qué nos podés contar? Porque a veces hay una mirada desde cierto lugar, no sé, progre o de izquierda, donde hay cierta reticencia, como decir, no, mejor no le demos voz a esta gente, vos darle lugar al enemigo, cosas por el estilo.
No, eso es una, digamos, para mí es erróneo tomar esa postura. Es desde luego reprobable e inconducente discutir con esa gente. Siempre que yo veo una entrevista por televisión o leo una entrevista que le hacen un represor, por lo general el entrevistado empieza a discutirle al represor, lo cual, digamos, es inconducente porque es como hablar de astronomía con alguien que cree que la luna es un pedazo de queso gruyère, ¿no? No obstante, digamos, a mí me interesa mucho escucharlos, a mí me interesa mucho la figura del represor, porque digan lo que digan, van a demostrar lo que son, aunque sea cuando hablen del tiempo. Y lo más estremecedor de esos tipos es que cada uno de ellos, y acá en este libro, que yo entrevisté a Jardín Degui, que fue el ministro del interior de Videla, entrevisté al famoso capitán Vergés, al general D'Alatea, al agente de la DINA chilena Enrique Arancibia Clavel, etcétera, etcétera, un montón. Y de alguna manera, cada uno de ellos reproduce de una manera cabal un patrón de conducta. Un patrón de conducta que, de algún modo, Hannah Arendt llamaba la banalidad del mal. O sea, digamos, a diferencia de lo que se puede llegar a creer, no son monstruos con garras, son personas normales, y eso es lo que los hace terroríficos. Son personas normales que tienen cargos gerenciales en sistemas basados en el exterminio. O sea, son tipos que después de torturar vuelven a su hogar, saludan a sus vecinos, acarician la cabeza de sus hijos, se la garchan a la mujer y al día siguiente vuelven a torturar. Eso es lo estremecedor. O sea, lo estremecedor es que este tipo de personas, digamos, andan todo el tiempo entre nosotros. Solamente le falta un sistema cifrado en el exterminio para actuar.
Recuerdo, escuchándote hablando sobre esta entrevista, recuerdo la situación que le sucedió a Cerruti, a Gabriela, con la entrevista con Astiz. ¿Cómo se juega el límite entre lo que se puede contar de esas entrevistas y lo que no hay, que sin embargo periodísticamente es muy rico, o por lo menos para los que estamos, nos encontramos de este lado, es sumamente valioso?
Mirá, digamos, si vos le haces una entrevista a cualquier persona que esté basado en preguntas y respuestas, digamos, habría que anotar cada una de las palabras que dicen para reproducirlas y, en consecuencia, grabarlas. No sé si Gabriela hizo eso en ese momento. Las entrevistas que yo hice para este libro, los encuentros que yo hice para este libro, no tenían esa necesidad, no tenían ese propósito, no tenían el propósito de la pregunta y la respuesta, sino necesitaba que me describan cosas, ¿no? Me interesaba tenerlos enfrente como para luego describirlos. Y qué sé yo, por ejemplo, te digo, en una de las entrevistas que tuve con Españadero, digamos, le pedí durante horas que me explique, digamos, cómo era el interior del edificio de Viamonte y Callao. Necesitaba saber eso, necesitaba saber el color de las paredes, necesitaba saber la inflexión de las voces.
¿Era donde funcionaba
el batallón 601? Claro. Que ahora creo que funciona, lo cual es coherente, una dependencia de la Universidad de Salvador. pero entendés, digamos, cada entrevista tiene una determinada finalidad y cada finalidad requiere un determinado método.
Algo que bromeábamos un poco al principio del programa y te enganchamos justo cuando entrabas al estudio es ¿qué pasa con el periodismo en la Argentina, no? Decíamos, ¿qué hacemos con estos programas donde está lleno de opinólogos que piensan todos parecido? ¿Apagamos la tele o la miramos para indignarnos? ¿Qué hacemos con esos libros de investigación que se hicieron en 2-3 meses y son bestseller a pesar de que no diga nada nuevo? ¿Cómo lo vivís vos a partir de tu
trayectoria? Mira, yo pienso que, digamos, hay cierto tipo de periodismo que es absolutamente espantoso, pero pienso que siempre, en todas las épocas, existió un tipo de periodismo que es absolutamente espantoso. qué sé yo, Richard Kapuscinski, que era un gran periodista, decía que ninguna mala persona puede ser un gran periodista, ¿no? No todas las buenas personas tampoco pueden ser grandes periodistas, pero por empezar, cierto mal periodismo es algo así como una provincia de la estupidez. O sea, vos escuchás determinadas cosas que te indignan o te llaman a la risa, digamos. Yo prefiero reírme un poco de las cosas que dicen algunos colegas míos, pero el periodismo ya de por sí, por un lado es un servicio público, por otro lado es un negocio, y por otro lado es un factor de poder. Así que es lógico que exista este tipo de pujas. En ese sentido, yo particularmente pienso que los únicos periodistas independientes son los periodistas desocupados. O sea, cuando uno labura para un determinado medio, mal que bien tiene que comerse los intereses políticos y los intereses económicos del dueño de ese medio. En ese sentido, yo lo vengo haciendo desde mi más tierna adolescencia, desde que empecé a laburar, y más o menos, uno se las va ingeniando para torear a veces ese tipo de cosas, a veces no. Pero, hay determinadas personas que incluso hacen indignidades sin que sus patrones les pidan tanto.
Claro.
Les piden tanto.
Ricardo, cambiando un poco el tema, quería consultarte. Yo soy de Lanús y, hace unas semanas atrás había mucha bronca en el barrio por el episodio de la represión en el merendero de Caraza. Y empezó a trascender en los medios una figura de un personaje que es Diego Kravets, que muchos no lo conocían capaz, pero otros sí, otras personas sí. Quería que me cuentes quién es este personaje que se lo acusa como responsable.
Sí, yo incluso escribí una nota en Nuestras Voces acerca de este asunto.
Me gustó mucho.
Y Diego Kravets, yo lo conocí hace años, es un típico trepador de la política. Un tipo de segunda línea, que es capaz de hacer cualquier cosa por practicar su deporte favorito, que es el alpinismo, el alpinismo político, claro. Y en ese sentido, al igual que Patricia Bullrich, pero Patricia Bullrich lo hace incluso por cosas menos indignas, y eso es hablar demasiado, pasó por muchísimos espacios políticos y en ninguno quedó demasiado bien parado. Qué sé yo, cuando estaba en el kirchnerismo, o mejor dicho, cuando quería convertirse cuando quería convertirse en una figura del kirchnerismo, Kirchner decía, ojo con este que labura más para el macrismo que para nosotros. El tipo, tampoco confiaba en él demasiado Macri, puesto que su mujer o su ex mujer, Soledad Tacuña, vio desplomarse sus aspiraciones de llegar a ser ministra de Desarrollo Social cuando la Vidal pasó a ser candidata a vicegobernadora hace años, porque estaba casado con él, ¿no? Menos aprecio le tienen las organizaciones de derechos humanos porque, el tipo, estuvo involucrado en una estafa a tres integrantes de la organización Hijos, a los cuales, junto con otras personas, les virló las indemnizaciones del Estado que obtuvieron por la desaparición de sus padres, tras convencerlos que debían aportarlos en una empresa recuperada, ¿no? Él, es más, Kravets se lanza a la política en una organización de empresas recuperadas allá por la crisis del 2001. Eso con respecto a Kravets, ¿no? Lo que pasa además en Lanús, que Kravets es un, es un pelotudo que le gusta sacarse fotos con chaleco antibala y ese tipo de cosas, pero los tipos que realmente cortan el bacalao ahí es un tal Villoldo, el gordo Villoldo, que es un ex cana de la bonaerense que Aslanian lo exoneró por afanarse 200 kilos de cocaína, y el comisario inspector Guillermo Martínez, que es el que dirigió el operativo en el comedero, que es, digamos, un adláter del gordo Villoldo. El gordo Villoldo, a la sazón, para que el público entienda, es el subsecretario de seguridad de Lanús, o sea, es el segundo de Kravets. Claro. En realidad es el que maneja el asunto. Claro. Kravets se saca fotos. Claro. Kravets se saca fotos y...
Y dice lo que hace, y, lo que...
Exactamente, y además eso no aminora su responsabilidad, claro, en la terrible salvajada que se mandaron ahí, ¿no?
Ricardo, y ligando un poco esto, lo último que decís, has investigado la cuestión de la policía. ¿Cómo ves la situación actual, o qué nos podés decir de la situación, por llamarlo de alguna manera, policial? Porque últimamente, bueno, con la aparición de la policía de la ciudad y demás, pero ya venía algo de etapas anteriores con las creaciones de las policías municipales, locales. ¿Cómo ves la situación?
Mirá, digamos, la situación, lejos de mejorarse, ha ido empeorando en pasos agigantados. Ha ido empeorando en pasos agigantados porque, por un lado, lejos de combatir la corrupción policial, sí, como dice hacerlo, digamos, la Vidal, etcétera, etcétera.
Incluso
etcétera,
dijo que estuvo amenazada y no sé qué cosa.
No, por estuvo. O sea, no está amenazada por un descabezamiento, uh-huh, sino por todo lo contrario. O sea, digamos, su llegada a La Plata, sí, a la gobernación, fue, sí, tan sorpresiva para ella que no tenía ninguna política diseñada con respecto a la bonaerense. En consecuencia, apeló, y nunca mejor dicho este término, a la herencia recibida. O sea, digamos, dejó intacta la estructura que le dejó Granados, que no era ninguna maravilla, por otra parte, y lo único que cambió fue a Maskin, que era el jefe de la bonaerense en la época de Scioli, y lo cambió por Bresi, que es lo mismo porque Bresi es un tipo que responde a Maskin, lo cual causó cierto malestar y cierta contrariedad en el comisariato, o mejor dicho, en ciertas líneas internas del comisariato, que tenían cifradas grandes ilusiones de llegar a la cima con un recambio. Ese recambio no se produjo, y eso produjo una interna dentro de la policía. Una interna,
fue más por un no recambio, mejor dicho.
Fue por un no recambio. Y, digamos, esa situación, desde luego, le explotó a la Vidal a través de esos típicos mensajitos que mandan esta gente, sí, cuyos mails fueron, por ejemplo, el asalto que sufrió el intendente de La Plata en su casa, el secuestro que sufrió el dirigente ahora macrista Osvaldo Mercury, el afano que sufrió en su casa el ministro de gobierno Salvay, que es el esposo de la no sé cuánto Stanley, la ministra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea,
la bandeja de salida, como decías vos, están ahí todos esos.
Exactamente, eso por un lado. Y por otro lado, lo que agrava esta situación es que este gobierno tiene una política de seguridad, se le podría llamar, yo detesto la palabra seguridad, y todo lo que eso significa, que está cifrado en, digamos, en la exploración punitiva de las cosas y en la represión. Entonces, eso, además, con una policía, digamos, corrupta, es absolutamente peligrosa. Con una policía corrupta y además dispuesta a tirar cadáveres sobre el escritorio de sus mandantes políticos.
Estamos hablando con Ricardo Rajendorfer, cerrando este viernes en La Tribu. Y Ricardo, quizá para concluir, que la verdad el tiempo se voló y ojalá...
Y además yo llegué tarde.
No, pero bueno, ahora te agarramos afuera del aire. Es el lo beneficio del periodismo. Viste que a veces hay ciertas posturas sobre la policía. Quizá algunos te dicen, bueno, de la policía no se puede esperar nada, lo único que hay que hacer es defenderse, porque eso es el brazo represor del sistema. Otros dicen, no, bueno, la policía se puede educar, se puede hacer cursos, etcétera, etcétera. Le dan una mirada posible de cambio. ¿Cómo lo ves vos a partir de la experiencia y con la gente que has hablado?
Mirá, digamos, hace más de 20 años que laburo sobre esta problemática, porque de hecho mi primer libro sobre el asunto salió hace exactamente 20 años. Y muchas veces me han preguntado, ¿cuál es la solución a esto? Yo no tengo la menor idea cuál es la solución, por eso soy periodista y no funcionario, ¿no? Pero, digamos, el problema, digamos, no es que están mal educados, porque hay otras personas que también están mal educados, que no matan, que no torturan y que no hacen esas cosas y que no afanan, ¿no? El problema tampoco es que ganen poco, aunque ese es un problema para todos los argentinos, pero no todos los argentinos, no los maestros, no los médicos, no todos los que ganan poco, digamos, salen a cometer atrocidades. Con respecto a que, digamos, el núcleo del aparato represivo del Estado, digamos, eso es desde luego, en ese sentido habría que cambiar el Estado, no la policía, o la policía con el Estado. Pero fundamentalmente, digamos, el problema es que la policía bonaerense, todas las policías provinciales, todas las policías federales, todas las agencias policiales que existen en este país se autofinancian, o sea, hacen de la recaudación su sistema de sobrevivencia, o sea, se autofinancian. Y como se autofinancian, se autogobiernan. O sea, son un Estado dentro de un Estado, ¿no?
Así que, bueno, quien se anime a tocar o no. Igual ha habido intentos.
Sí. El intento más respetable, diría yo, fue el de Arslanian. Claro. Pero, al ver que... ¿Tenemos un minuto todavía? La recaudación iba de abajo para hacia arriba en manera piramidal, sí, y que eso respondía a su estructura, decide descuartizar esa estructura en departamentales independientes, ¿no? Para romper por empezar la ruta del dinero. Pero ¿qué pasa? La bonaerense particularmente es como el agua, o sea, toma la forma del envase que la contiene. Y lo que, hasta ese momento, hasta Arslanian, fue una empresa perfectamente aceitada, fue una estructura perfectamente aceitada, devino en una cantidad indeterminada de hordas que se disputaban entre sí el gerenciamiento del delito en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, esas hordas, de algún modo, establecían alianzas territoriales con los respectivos intendentes y con las respectivas autoridades políticas de la zona, cosa que antes no pasaba porque, con el hecho de responder a un mando único, a un mando piramidal, no lo necesitaban. Y eso, pese a que Casales, Tornelli, etcétera, 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 hicieron un proceso de contrarreforma que restituyó y restauró la estructura original, la aparición de estas policías locales, como bien pasó en Lanús, reproducen las relaciones espurias que antes había entre esas hordas policiales de la bonaerense y los intendentes. Ahora tienen, pequeñas milicias formadas fundamentalmente por canas de la bonaerense exonerados. Tal es el caso en la nube del Gordo Villoldo, tal es el caso en la nube del comisario Guillermo González, que es el jefe de la llamada policía local, etcétera, etcétera, etcétera.
Pasó Ricardo Regendorfer por aquí, por Derrocando a Roca. Si lo quieren leer, está Los Doblados, el último libro de él. Y si llegaste por la mitad o te enganchaste y querés recomendar la nota, estará ya a partir del lunes subida en nuestra web, que es derrocandoarroca.com. Así que ya siendo las 21:02, nos vamos y nos encontramos el viernes que viene. Chao, chao.
Este reportero tal vez se precipitó un poco antes, pero queremos reiterar nuestra lealtad a este país y a su presidente humano. Tal vez no es perfecto, pero es el mejor que tenemos. Por ahora.
La Tribu. FM 88.7. 88.7. Sin aire no hay fuego. sin aire. No hay fuego.